Racismo en Argentina, la paja en el ojo ajeno, primera parte. Hablar de racismo en Argentina en un primer momento es un cross a la mandíbula. No. Racismo en Argentina, no. Aunque el racismo podría contarse en escenas que nadie más que aquel que las vivió podría entenderla. Como que a los 7 años la maestra de segundo grado ponga la cabeza de la alumna en el agua del lavabo para alisarle el pelo enrulado y atárselo en un moño. O como que a dos nenes de 12 años que venden churros en la plaza principal les griten: ¡harapiento, sos pobre! Y finalmente, ¡sos negro! Racismo es que sea una anécdota común entre nacidos en los 70 en alguna provincia del norte argentino, que de niños el juego haya sido pasarse la bandina por la cara o fregarse con piedritas hasta sangrar rodillas y codos. Repitamos, hablar de racismo en Argentina es un cross a la mandíbula. Aunque se insista, racismo en Argentina. Pero entonces, ¿dónde cae la violencia institucional? ¿En dónde los gestos, los chistes, las burlas, los silencios, los espacios negados, las preguntas con, y abrimos comillas, buenas intenciones? ¿Cuándo se termina simplificando la presencia ineludible de indios y afroargentinos en Argentina? ¿De qué manera fueron borrados de su importancia en la construcción de este país? Si en Argentina el racismo estructural no existe, si los gestos de microrracismo cotidiano son fantasías o exageraciones, será mejor contar cada escena por voces y audios.
No soy un racista, mogólico. Soy argentino, retrasado mental.
Recién recibida en el área de la educación especial, había una niñita que tenía muchas dificultades en el lenguaje verbal, en el armado de lazo con los otros. Permanentemente desde la escuela la sancionaban y la reenviaban a la casa. En una situación del aula, les pido a cada uno de los niños que con un instrumento musical canten algo, de a uno. Ella tararea algo que yo escucho como caporales y le pregunto qué es. Ella era hija de familias bolivianas. Se aproximaba el acto del 12 de octubre, entonces les propongo a los chicos si hacíamos un caporal para esta fiesta, y ella, que habitualmente era rechazada por sus compañeros, termina enseñándoles a ellos a bailar. Envío una nota en los cuadernos de comunicación a las familias contándoles para proponerles que si alguna familiar sabía bailar caporal, los estaba convocando. Un día en la escuela me llama la directora muy enojada y me dice: ¿qué hiciste? Ayer vino el director de los caporales de la villa a decirme que venía con todo el grupo de caporales al acto del 12 de octubre. ¿Cómo vas a hacer algo sin consultarme? No, vos no podés hacer nada sin pedirnos antes permiso. Yo ya me imaginaba la escuela llena de bolivianos.
Esto pasó una noche en un bar. Estaba una dama disfrutando de su cóctel y un caballero se acerca y se pone a entablar una charla. El caballero, con otra finalidad, con otras intenciones, llegó a un punto en que, bueno, esta dama le dijo que se estaba equivocando. Este hombre se sintió rechazado, agarró y le dijo: bueno, esta negra de mierda. Bueno, yo con amabilidad lo saqué afuera, pero internamente tenía ganas de otra cosa. Pero bueno, clientes son clientes y bueno.
La última etapa de mi desempeño como maestra de educación artística fue en una escuela parroquial situada en los suburbios de la ciudad. Los niños venían de hogares carenciados, muchos eran desarraigados por la miseria desde áreas rurales, los recursos económicos de la familia muy limitados por falta de trabajo. Lo que más me sorprendió fue comprender que entre ellos se manejaban códigos de intolerancia y de discriminación. Justamente hablábamos un día de mayo sobre los personajes populares que vendían sus productos en la ciudad colonial. Había muchos negritos igual que el Walter, dijo uno. El aludido bajó su carita ofendido. Yo también sentí ese dolor y atiné a sugerir. A ver, levante la mano el que no es morochito. Una larga pausa y sonrisas. Comenzaron a mirar unos a otros y desde el medio del grupo se escucha una vocecita que dice, pero él es más negro.
Estas son anécdotas cotidianas, desapercibidas y desconocidas para quienes se manejan en la hegemonía blanca y europea. En este marco de invisibilizar al otro cobrizo, al otro moreno, y peor aún en términos de pureza, al otro indio negro blanco, la violencia institucional deliberada está a pasitos. Como la que a diario sucede en los campos y barriadas urbanas de mapuches, cuón, huichís y guaraníes de toda Argentina, en donde los apremios policiales, institucionales, son pretextos para caer con el yugo sobre el diferente de 35 naciones que pueblan el territorio argentino. Así, en medio de la compasión mundial y local que provocó la muerte del afroestadounidense George Floyd, se multiplicaron por cientos los sonidos disruptivos, escalofriantes, de la entrada de policías en plena noche a la casa de una familia Cuom en la localidad de Fontana, en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. Las denuncias de abusos sexuales y torturas llegaron a los grandes medios y a la masiva opinión pública. Aunque tanto medios y público, aun aquellos con las mejores intenciones, olviden que escenas de estas son diarias y silenciadas más allá de los propios protagonistas. El "no puedo respirar" del estadounidense Floyd es en esta instancia el "no puedo respirar" de los descendientes de pueblos originarios, torturados, abusados, asesinados, en provincias como Chaco, Misiones, Formosa, Salta, Tucumán y la Patagonia, en barriadas pobres de grandes urbes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. En algún lugar del extenso territorio argentino, siempre hay un alguien diferente que no puede respirar. La historia argentina se construyó para que los marrones, en sus diversas tonalidades, no sean los destinatarios ideales de espacios de educación superior, trabajos que no sean otros que los de servicios básicos, para que los estereotipos solo los asignen como vagos, pendencieros, incapaces de, entre comillas, superarse y ser parte de la construcción de este gran país. También este discurso fogoneó mentes y conductas para que estas gentes no puedan tener pretensiones de reclamos y vindicaciones, que no tengan una voz propia, que otros hablen y piensen por ellos. Esta historia argentina, de este modo, dejó abierto el escozor que se siente cuando un pardo tiene el atrevimiento de no quedarse en el estereotipo que da por sentado un sinfín de situaciones tan absurdas si alguien las enumera y resultan graciosas. Pero no lo son, porque es el modo en cómo ese otro no pueda ser percibido como un par, como un argentino. Y sobre todo, que estos pardos se tomen la atribución de entrar en lugares en el que supuestamente no deberían estar, en donde terminan siendo un lunar, el contraluz del póster Benetton con el que ellos mismos muchas veces terminan haciendo chistes. Así lo cuenta Magdalena Pocha Lamadrid, una de las primeras mujeres afroargentinas que contra viento y marea luchó para ser vista, oída y reconocida, para que en el país deje de hablarse de que solo los europeos bajaron de los barcos, porque Lamadrid es descendiente de africanos esclavizados que llegaron al país en el siglo XVIII y llevan en su sangre, en su memoria ancestral, el latrocinio del mayor y atroz ejercicio de trata de personas que hubo en la historia de la humanidad.
Lo que me pasó en Ezeiza, el que estaba en el 2002, no me dejaron salir diciendo que no podía ser negra y argentina, que tenía que ser peruana. En la Argentina no hay negros. Entonces yo era como una cosa, como un diamante, soy nueva. ¿Cómo es que estoy en la Argentina y no soy ni de Cuba, ni de Brasil, ni de Uruguay? Entonces yo siempre digo que si me hubieran dado un peso por cada vez que me preguntan de dónde soy,
sería rico.
¿Qué pasó en el camino para que las élites argentinas, ellas mismas nacidas de mestizos y mulatos, llevaran al extremo su proclama de poblar el territorio de colonos europeos como una vanguardia de progreso para la naciente patria? ¿Qué pasó en la construcción del concepto de nación argentina para que el no blanco deba ser categorizado en indio, negro, pardo, mestizo, mulato, zambo? Hay cientos de anécdotas en torno al proceso de progresiva racialización europea de estas élites. Desde el blanqueamiento de la piel en los cuadros de madres y padres de grandes personalidades, hasta la negación de la herencia de ancestros mapuches y ranqueles en los cabellos lacios y pómulos altos de los niños de las élites locales. ¿Qué pasó con este discurso de élite que terminó calando tan hondo en clases medias, en clases bajas y aún entre los mismos discriminados? Para Raúl Jerónimo Fernández, filósofo salteño, compositor, amigo entrañable de Osvaldo Bayer, la cuestión viene por la misma negación de las raíces, mejor dicho, por la negación de indios, negros y mestizos que pusieron el cuerpo en, digámoslo así, los albores de la patria.
Somos un país históricamente negacionista. Argentina nunca quiso ser integrante de América Latina, nunca se sintió latinoamericano. Hace poquito pasamos el 25 de mayo, la Asamblea del año 13, la abolición de la esclavitud, los derechos a los pueblos originarios, entregarle los territorios, borrado por el codo, con Rivadavia, Roca, y obviamente somos el resultado de una educación totalmente sarmientina, desde la primaria y secundaria, y el positivismo en la universidad. O sea, somos nosotros el resultado de eso. Tenemos una falsa sociedad. Creo que es el momento, ahora no sé, van a pasar generaciones, pero es fundamental de que se interpele, las nuevas generaciones interpelen a la educación, interpelen a Sarmiento, saquen los monumentos de los genocidas para empezar a mirar a América Latina.
Seguramente pasarán muchas más generaciones para que la vindicación histórica de todos los que conformaron este país, Argentina, deje de ser un discurso de pocos o palabritas de compromiso que los actos desmoronan. Según el último censo nacional, que fue en 2010, casi 1 millón de personas se reconocía como descendientes o pertenecientes a pueblos originarios, mientras que unas 150.000 personas se reconocían como afroargentinos o descendientes de africanos nuevos. Es real que en las bases del país pasaron guerras en donde indios y negros fueron los escudos humanos de batallas bajo las promesas de libertad. También es cierto que el mestizaje llevó a que muchas de las caras y tonos no sean lo rotundo que grita la sangre. Lo cierto es que tal vez el asesinato de un estadounidense negro pueda, de alguna manera, llevarnos a la paradoja de pensar una Argentina múltiple que pueda, de una vez por todas, ser realmente inclusiva. Hay muchísimo más para hablar, y seguramente se seguirá hablando en Racismo en Argentina, La paja en el ojo ajeno, segunda parte, por RAE, Argentina al Mundo. Soy Silvana Avellaneda, en página web, Julián Cortés.